Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
Kaixo Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Hoy saludamos de frente desde sus primeros minutos al día 6 de julio. Un día en el que nos hablarán de los besos robados, que no entiendo yo muy bien la razón para que este tipo de beso tenga un día internacional. Un día en el que escucharemos el sonido de algunos temas de los Beatles, porque hoy es uno de sus días, que tienen más de un día internacional estos chicos. Y los más serios nos van a instruir sobre la zoonosis tan en boca de todos y todas tras la pandemia del COVID y lo que nos vendrá. Pero hoy también me siento artista y quiero detenerme y dedicarle esta fecha al nacimiento de Frida Kahlo, porque nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, que está en la Ciudad de México. Su verdadero nombre fue Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, pero la conocemos así, Frida Kahlo, pintora mexicana. Su vida estuvo marcada por grandes acontecimientos, marcada también por la desgracia, por un desgraciado accidente de juventud que la mantuvo encamada durante mucho tiempo y del que no se recuperó jamás, viviendo con grandes dolores y sufrimiento. Le llegaron a someter a 32 operaciones quirúrgicas, llegando incluso a amputarle una pierna, una maltrecha pierna. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir y llevó una vida poco convencional. La obra de Frida y de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros artistas también mexicanos del periodo postrevolucionario. Así es como sonaba la voz de Frida Kahlo.
Viéndole desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido.
En 1939, Frida Kahlo expuso sus pinturas en Francia gracias a una invitación de André Breton, quien la convenció para decirle que eran surrealistas, aunque Kahlo decía que esa tendencia no correspondía con su arte, ya que ella no pintaba sueños, sino su propia vida. Una de las obras de esta exposición, el autorretrato El Marco, actualmente se encuentra en el Centro Pompidou, museo del que hablábamos ayer, y se convirtió en el primer cuadro de un artista mexicano adquirido por el Museo del Louvre. Hasta entonces Frida Kahlo había pintado solo privadamente y a ella misma le costó admitir que su obra pudiese tener un interés general. Pero ahí estaba, gozando de la admiración de pintores y de intelectuales de la época como Pablo Picasso, como Kandinsky, como Breton, como Modotti, como Concha Michel. Su obra alcanzó fama, verdadero reconocimiento internacional después de su muerte, especialmente a finales de los años 80 y 90, por coleccionistas como la cantante Madonna. Esta mujer también está considerada como el icono pop de la cultura mexicana. Hoy también recordamos un epitafio, ayer lo hacíamos, hoy también unas últimas palabras, porque Frida, antes de morir, escribió unas palabras en su diario que decían, las últimas palabras que decían: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Físicamente quizá no lo haga, su significado, su mito, su leyenda y su singularidad no se ha apagado, nunca está cada día más presente. Y por ejemplo, el vocalista de la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, le dedicó esta canción, Scar Tissue.
Vivir para ver.
Zure izena idatzi nun frigorifikuan, eta zure izena eintzen izoztu. Izoztu.
Hoy vamos a conversar sobre el pidgin. ¿Y qué es esto? Es una de esas rarezas derivadas de las relaciones humanas y la necesidad de comunicarse por encima de idiomas, lenguas o usos lingüísticos. Nuestro filólogo Indica Cuesta quiere instruirnos en este tema y nos vamos a dejar. Antes que nada, fisgamos para actualizar contenidos y leemos. El pidgin es una lengua simplificada, creada y usada por personas de comunidades que no tienen una lengua en común. No conocen además la lengua de la otra persona para usarla entre ellos, pero se entienden para comunicar. Estos pidgin han surgido a lo largo de la historia por situaciones marcadas, por ejemplo, por el comercio o por situaciones de opresión o esclavismo. En esencia, un pidgin es un código simplificado que permite una comunicación lingüística escueta, con estructuras simples, construidas mediante convenciones entre los grupos que lo usan. Un pidgin no es una lengua materna de ninguna comunidad, sino una segunda lengua aprendida o adquirida. Y los pidgins se caracterizan por combinar los rasgos fonéticos, morfológicos o léxicos de una lengua con las unidades léxicas de otra, sin tener que guardar una gramática estructurada estable. Bueno, ¿y el euskera? ¿Ha sido base o ha sido complemento de algún pidgin? Parece que sí, y ahora nos lo cuenta Indica Cuesta, pero antes disfrutamos de su selección musical con Nogen y la canción Ez da ondo aterako.
He venido a mentir otra vez, subir aquí a decir que estoy bien y volver a empezar y volver. Empezar a
Endika cuesta kaixo, Gabón.
Gabón Eli Aspaldiko.
Zelan.
Pues eso son dos. Azkenean, pues yo soy profesor y esto ya, ya han empezado mis vacaciones. Llevo ya 5 días de vacaciones.
Ya. Menuda marcha que tienes ahora.
Sí. Ahora ya pues intentar berrituta, que se dice en euskera, con las pilas cargadas.
Ya.
Y ya pues eso, intentando aprovechar este julio muy bonito que me viene. ¿Qué? Noviembre de vacaciones también.
Es que bien.
Así que bueno, aprovecharlo un poco, sí.
Estás pletórico. ¿Cómo pletórico? Se nota que necesitas un poco trabajar a tus alumnos y alumnas para...
Yo necesito, a mí me gusta mucho la caña. Este año he tenido poca caña en el instituto y el año que viene ya, por lo que parece, voy a tener bastante más caña y a mí me gusta, porque si no me relajo demasiado también. Me gusta un poquito de estrés, sin pasarse, para no tener ansiedad, pero un poquito de estrés.
Un poquito
sí que
de estrés para ser
ese
más...
punto.
Bueno, pues
más
nada.
Eficiente, que se dice.
Aquí exigirnos es si te exigimos mucho, sí que das lo mejor, eso sí.
Bueno, antes que nada quería un poquito hacer referencia a esta canción que hemos escuchado para empezar.
Sí.
A mí me gusta mucho, es de una banda guipuzcoana, Nogen. A mi pareja también le encanta y somos unos seguidores, no te diría que vamos de groupies a conciertos muchos, pero que nos gusta disfrutar en casa, de escucharles, algún concierto suelto también hemos ido. Y bueno, pues tienen una canción, que es la que acabamos de escuchar, que nos gusta mucho y es Da Ondo Aterako, que aunque parezca que tiene un sentido negativo, luego es una canción muy positiva y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es Tabale bat harrapatuko dot zuretzako.
Oh.
Que es que voy a capturar o voy a cazar o voy a pescar, diríamos, una ballena para ti. Y es que esto tiene mucho de nuestra tradición, tradición vasca, de la costa.
Qué bien. O sea, a mí me dice una persona que va a coger una ballena por mí y bueno, ya lo tiene todo.
Pues sí, porque al final era algo, era pues la actividad de los pescadores vascos, allá por el siglo XV e incluso antes, está datado anteriormente también, en algunos casos se resumía a la caza de ballenas, porque era al final pues el tema este de el aceite que se elaboraba, de las ballenas, se vendía, estaba muy bien valorado. Y bueno, pues empezaron aquí a capturar ballenas, los balleneros vascos, ya les vamos a llamar balleneros en vez de pescadores.
Uh-huh.
Y pues eso, hacia el año 670 ya hay un documento en el que se está registrada esta actividad, o sea que viene de largo, que no es algo bastante, bastante moderno, ¿no?
Seguramente lo que ocurriría también es que las ballenas estaban mucho más cercanas a nuestras costas que lo que ahora nos podemos llegar a imaginar.
En aquel momento salían a cazar pues aquí en el Cantábrico,
porque
un poquito más lejos.
Las ballenas.
Eso es. Y luego, pues, por ejemplo, en ese documento que te he dicho, aparece que unos pescadores de Lapurdi fueron al norte de Francia y vendieron 40 botes de aceite de ballena. Y ese es el primer testimonio que tenemos de los balleneros vascos.
¿Ves? Encima comerciantes.
Ya no encima solo... comerciantes. Sabían luego qué hacer con ellos. O sea, no se lo quedaban para ellos para consumo propio, ¿no?
Oye, encima luego lo procesaban también. Claro,
también. Yo he comido ballena. ¿Dónde? Era cruda, pero luego era, ¿cómo te voy a decir? Disecada. Como estuve en Noruega una semana y probé. Había un mercadillo de estos, un garage sale que se llama, y probé ballena.
Ah.
Y era como bacalao, pero a lo bestia.
Sí.
Como muy fuerte el sabor.
Entonces,
y mucha
en
sal también. Diría que sí, que se conservará en salazón seguramente.
Seguramente.
Y bueno, sí probé y pues, pero bueno, que yo creo que de comer no, para comer no eran esas ballenas, al final eran para ese aceite.
Bueno,
y
según,
tuvieron...
porque en momentos de hambre pues también
hombre,
se puede.
Pues sí, como lo de los bacalados, ¿eh? El bacalao, perdón, aquella historia, aquella leyenda también de los,
claro.
de los 1000 o 100.000 que trajeron tantos, ¿no? A Bilbo y luego pues empezaron a cocinar de diferente manera los bacalaos.
Claro, claro. Bueno, pero es una tradición que luego también ha traído pues grandes avances, sobre todo por la economía. Ha movido mucho.
Sí, fíjate, por ejemplo, hablando de Lekeitio, ¿no? En 1325 lo fundó María Díaz de Haro, o Guetaria en 1204 por el Reino de Navarra. Pues en ese siglo XIII se construyeron bastantes puertos en la costa vasca, sobre todo para salir a cazar ballenas. Y encima eso, lo que decíamos antes, que no tenían que ir muy allá, muy lejos, para llegar a esas ballenas. ¿Qué pasa, Eli? Pues que si abunda algo,
claro.
La gente se lanza por ello Y en 1334 hubo ya un declive tan grande de la ballena que en el Golfo de Vizcaya que Alfonso X de Castilla estableció una prohibición provisional de pescar ballenas, de cazar ballenas, porque si no el stock se iba a terminar. Entonces, si querían recuperar un poco, que volviera a haber ballenas...
Esto es una historia...
Pues tenían que prohibirlo.
¿Cómo se dice? Que la historia se repite y es verdad que nos ha ocurrido con los bonitos, con los atunes, con las anchoas, con los chichos,
el ansia,
con
el
los
ansia.
Verdeles...
Como decía José hemos... Mota, el ansia, nos entra, ¿no?
El ansia viva.
El ansia viva.
Hemos tenido que dejar de capturar porque si no, se acaba.
Pero bueno, Eli, tú y yo ya hemos podido comprobar también el siglo XXI y el siglo XX que las ballenas no han vuelto a nuestras costas.
No.
Alguna ha acabado
varada
en nuestras costas.
Y además luego encima nos da por pensar que no es que haya venido queriendo, sino
no,
estaba...
eso es, arrastrada por algunos motivos... pues
tremendo.
Bueno, pues sí.
Las imágenes de todas formas de las ballenas, las matanzas de ballenas en otros lugares, sobre todo en costas asiáticas,
sí, durísimo,
son tremendas.
Durísimo.
Son tremendas.
Sí, una bestialidad, la verdad. Claro, pues empezaron a desaparecer las ballenas y los balleneros sabían que se hacía negocio con aquello. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a ir a los océanos o al Atlántico Norte.
Había que buscar.
Eso, había que buscarlo. Y hay una mención en el 1412 que dice que hubo pescadores vascos en el Atlántico Norte. Y bueno, eso decían los islandeses en esa mención, que a 500 millas náuticas al oeste de Grundarfjörður...
¡Uy, buena pronunciación islandesa!
...navegaban alrededor de unos 20 balleneros vascos.
Ya.
Y sí que es verdad que en el siglo XV también los vascos navegaban por Canadá, pues pescando ballenas, bacalao también que
también
hemos comentado.
Sí, sí.
Y para llegar a él tenían que pasar por Islandia y Groenlandia. Entonces, por eso también pues que se quedaban en esas zonas porque eran buenas zonas para pescar ballenas.
Uh-huh.
Y bueno, he de decir que en Canadá además establecieron al menos 9 zonas pesqueras en la península de Labrador y en Terranova, que es lo que luego nosotros llamamos en euskera Ternua.
Ajá.
Y de ahí tenemos la marca esa de ropa Ternua con la cola de la ballena, ¿no?
Ternua que no Ternua, ¿no?
Yo diría Ternua.
Sí.
Sí que es verdad que cuando era adolescente que empecé a ver todo el tema este de los pantalones de parches,
sí,
de las camisetas de rayas, yo decía Ternua, pero
sí,
diría Ternua,
sí,
que es como Terranova, pero dicho en pronunciado por un euskaldun y,
sí,
y acortado.
Acortada. En estos lugares se pescaba mucho, pero también se demuestra que iban a buscarlo, pero no nos imaginemos que iban con las embarcaciones que tienen ahora mismo. Iban allí casi a remo.
Pues sí, prácticamente. O sea, por ejemplo, el otro día estuvo en Portugalete, creo que es la Nao Victoria, que es en la que hizo el Cano la vuelta al mundo, si no me equivoco, y era una cáscara de nuez, o sea,
sí,
chiquitín. Y eso para dar la vuelta al mundo. Así que imagínate estos pobres que tendrían el presupuesto ajustado,
pues sí,
para ir hasta Groenlandia, para ir hasta Canadá.
Sí, ¿en qué condiciones?
¿Cómo andaban? Y luego encima que no eran bien recibidos.
Encima.
Eso es. Así que...
pobres.
Pues eso, que...
Bueno, y todos los peligros que hay en la mar, porque en aquella época también no había ninguna legislación lo que era en alta mar y nos podíamos encontrar también con piratas, ¿no?
Pues sí, bueno, al final los piratas eran ellos, para los islandeses
ya,
y para
bueno,
los...
ya.
Sí, ¿cómo decirte? Al final las relaciones entre los islandeses y los balleneros vascos no siempre fueron pacíficas, Eli, porque...
Yo.
Por ejemplo, hubo una matanza... bueno, a ver, los islandeses al final veían... Los vascos acabaron con las propias ballenas de la costa cantábrica.
Ya.
Empezaron a buscar otros horizontes para encontrar esas cazas de ballenas, pero es que los islandeses también querían sus ballenas.
Claro.
Querían para ellos porque
normal,
también hacían negocio. Entonces les veían como piratas. Al final, como estos vienen aquí, van a acabar con todas nuestras existencias, pues tenemos que hacer algo.
Sí.
Y hubo en Islandia una terrible matanza entre 1615 y 1616, que los islandeses conocen. Es además, en la tradición islandesa se habla mucho de esta matanza. Es la Spamberhavigin o la Vaskebarhenhavigin.
Qué bien hablas islandés.
Que sería algo así como la matanza de españoles o la otra versión sería la matanza de vascos.
Sí.
Porque en los fiordos de Vestfirn, o lo que son los fiordos más occidentales, hubo ahí una batalla entre islandeses y vascos en la que murieron 50 marineros dirigidos por Piarres Aguirre, que era labortano, Esteban Tellería y Martín de Villafranca.
Vaya.
We'll be right back.
Unas matanzas que están ya documentadas también, o sea, son reales. Claro.
Sí. Y es más, mira, te voy a comentar una cosa. Esto el año pasado lo comenté con mis alumnos y les hizo mucha gracia, aunque no tiene tanta gracia. ¿Mm? Y es que en 2015 se ha derogado una ley que permitía a los islandeses, desde este 1615 que he comentado hasta 2015 había una ley que duró 400 años,
fíjate,
que permitía a los islandeses, bajo ningún tipo de pena, o sea, podían, no iban a ir a la cárcel, no iban a ser juzgados, podían matar a vascos.
¿Qué dices?
Si entraban en Islandia vascos, podían matarlos y no iba a caer el peso de la ley sobre ellos y ellas.
¿De verdad?
Porque estaba justificado porque éramos invasores desde que empezamos a cazar las ballenas. Claro, siglo XXI, te empiezas a dar cuenta ya de que no tiene mucho sentido todo
ya,
esto,
ya,
¿no?
Pero alguno lo podía tomar a pie de la letra y...
Sí, y bueno, y si yo me voy en el 2014 de vacaciones a Islandia y a uno se le cruza el cable y me mata, no pasa nada.
Gratis.
Encima no tiene ni que dar justificaciones porque soy vasco.
¡Qué horror!
Ahora, ¿quiénes consideramos vascos? Como en el Atleti, los nacidos, criados, formados en... Ahí entraríamos un poquito en una papeleta ya más complicada.
En fin, bueno, pues allí también yo sé que, bueno, hubo representación institucional,
¿no? Sí, mira, fue Martín Garitano, que era el diputado general de Guipúzcoa en aquella época,
¿sí?
Y estuvo el ministro de Educación y Cultura de Islandia, Illugi Gunnarsson. ¿Mm? Y bueno, también estuvo, por ejemplo, para hacerlo un poquito más bonito y más representativo, estuvo Xaver Irujo, que era un descendiente de uno de los balleneros vascos asesinados, y Magnus Ramsson, que era un descendiente de uno de los islandeses que mataron a los vascos y firmaron las paces entre ellos.
Mira, qué bien, me dejas mucho más tranquila. Ya puedo ir a Islandia.
Lo que no sabemos es en qué lengua hablaron estos entre ellos. Yo creo que en inglés.
¿Ah, sí?
Esto sí,
hombre, sí,
a diferencia
sí,
de aquellos balleneros vascos que llegaron hace pues más de 400 o 500 años a las costas islandesas.
¿Y qué hablaban?
Pues hablaban un pidgin.
¡Hombre, ahí
aquí
está,
entramos
ya
con el pidgin ya!
Bueno, un pidgin en un momento dado te puede ayudar mucho.
Te
¿eh?
Puede sacar de cualquier apuro. Nosotros hacemos a veces, el Spanglish no te dirá que es un pidgin,
no,
pero sería algo parecido. Porque el pidgin es no le llamaríamos lengua tampoco. Tampoco llega a ser lengua materna nunca. Es, normalmente lo utiliza el extranjero que va a un nuevo lugar de residencia o que va a una zona de contacto muy intenso con otra población.
Yeah.
Y que además tiene que estar lingüísticamente bastante diferenciado. Porque si son dos lenguas, imagínate un español y un portugués, al final con el portuñol se pueden entender.
Yeah. O sea, que el pidgin como tal, como concepto,
es una
eso,
lengua
una
que no llega a ser nunca lengua materna, es una mezcla. Normalmente se da en lugares en los que hay mucho contacto por diferentes motivos, como puede ser un puerto muy activo, por ejemplo, de aquella época en Islandia. Contacto entre dos etnias o grupo de hablantes bastante diferenciados lingüísticamente y que tiene una mezcla de la lengua normalmente de colonos. Suele ser, está ligado a las colonias, sobre todo en Norteamérica, en Centroamérica, en Islandia, que estamos diciendo. Es una mezcla de lengua de los colonos, los nativos y los esclavos.
Ya.
¿Cómo funciona? Pues suele tener estructuras formales, sobre todo cómo se construyen las frases, suelen ser de la lengua materna del que va desde fuera, del que va para allí.
Un extranjero.
Eso es. Y luego se completa con vocablos del interlocutor. Aunque en otros casos también, como va a ser este caso, sobre todo tenía estructuras de la lengua de los islandeses completados con palabras y términos vascos. Y luego también, como los ingleses y los franceses andaban pululando por ahí, también hay alguna influencia, que luego lo vas a ver con algún ejemplo.
Bueno, necesito un respiro. Dame un poquito de música porque tengo que procesar todo lo que me acabas de contar. ¿Qué es lo que nos propones ahora?
Pues escuchar a Hatari, que era un grupo que estuvo en Eurovisión 2019, ganaron las previas, las eliminatorias, el concurso que hubo allí en Islandia, y bueno, es un grupo que su canción con la que participaron en Eurovisión se llamaba Hatrid Mun Sigra, que significa el odio prevalecerá,
vaya,
un poquito uniéndonos con todo esto de la matanza de Spanger Harbigin.
Sí.
Y es un grupo de techno y punk rock que bueno, que además es muy curioso porque utiliza unos disfraces inspirados en juegos eróticos.
O sea, lo tiene todo.
Lo tiene todo.
A ver cómo suena. Baby! Pues ya hemos respirado un poco con juegos eróticos y disfraces incluso, pero bueno, no con mucho odio, para nada.
No, solo lo dice la letra.
Bueno, y este pidgin, claro, ¿se ha estudiado? ¿Hay documentación?
Sí. Descubierto además en el siglo XXI a inicios. Lo descubrió un filólogo y poeta islandés de nombre John Helgason, que en la biblioteca de Arnamagnaena...
Te ha tocado hoy difícil todo,
Esto no está en Islandia, está en Copenhague, está en Dinamarca. Pues bueno, encontró ahí pidgines, encontró dos manuscritos sobre pidgines. Uno era Vocábula Gálica, que era diccionario francés, y otro era Vocábula Vicaica, que traducido al castellano es diccionario vizcaíno.
Bueno, antes se asociaba mucho, ¿no? Pues toda la parte de los vascos, vizcaínos, vascones.
Todo lo vasco era vizcaíno, eso es. Sí. Mira, por ejemplo, ahora que hemos hablado de Copenhague, antes no he comentado con lo de Nogen, que Nogen es un grupo guipuzcoano.
Te gusta, ¿no?
Eso es. Y he querido atar con todo esto porque el propio nombre procede o es nórdico, es escandinavo, como Islandia también, que al final es un país escandinavo. También aquí se han encontrado todos estos manuscritos en Dinamarca. Había mucho movimiento entre Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia. Todos tienen lenguas, además, escandinavas, germánicas, ¿no? Eran pueblos hermanos. Creo que fueron incluso el mismo reino durante un momento. Y quería comentar que Mark Elidígoras, uno de los miembros de ese grupo, estuvo de Erasmus en Copenhague y que por eso se llama el grupo Nogen. Y con eso quería yo introducir todo esto de hoy.
Volviendo
un poco para atrás antes de dejármelo.
Muy bien, lo tiene todo bien controlado, como veis. Es un chico muy
Lo he dejado todo atado y bien atado.
Como otros.
Como otros, que sigue bien atado todo, ¿no?
En fin, diccionarios con palabras.
Sí.
Que supongo que a este señor, a John Helgason, pues le descubrió un mundo. Pero también a todos los demás también, ¿no?
Sí, son manuscritos del siglo XVII o principios del siglo XVIII. Son de la región que he comentado antes, de Vestfirðir, que significa fiordos occidentales, que es donde acabaron allí muchos vascos balleneros. Y bueno, consta de dos diccionarios, el manuscrito de Vocábula Vicaica, que he dicho. En el primero hay 16 páginas y 517 palabras, y en el segundo hay 10 páginas y 228 palabras.
Vale.
Es decir, en total, 745 palabras en el pidgin vasco-islandés.
Ajá. Bueno, y están ahí, se pueden consultar, o sea, se ha publicado, sabemos lo que hay ahí adentro.
Creo que ahora mismo lo tiene la Diputación de Guipúzcoa en su biblioteca, que se podría solicitar. Pero bueno, en internet puedes encontrar casi todo, puedes encontrar frases y nada, en un par de minutos voy a estar comentando alguna de ellas.
De acuerdo. Era como un manual para poder comunicarse entre ellos, entiendo, ¿no?
Y sobre todo aparecían palabras relacionadas con la caza de la ballena y el entorno, ¿no? Porque al final lo que les interesaba era tener una lengua de contacto para sus negocios, que es lo que has dicho tú,
que
lo que querían hacer era negociar y que no les mataran, llevarse bien con los autóctonos. y si podían hacer negocio, pues mucho mejor.
Ya. ¿Se sabe de quién era? ¿De pues quién, no, quién fue no. el avispao que dijo, Juan, esto lo voy a poner por escrito porque no nos entendemos?
No se sabe, pero seguramente fueran dos balleneros vascos de la época que tenían un contacto muy estrecho con los habitantes de los fiordos occidentales de Islandia, seguramente.
Uh-huh. Claro, decimos que hay palabras en vizcaíno, en vasco, en euskera, pero en aquella época tampoco estaba normalizado el euskera como para decir no. qué palabra era, ¿no?
No, sí que podríamos decir que las palabras que aparecen en euskera son del Lapurtera, están tomadas de Lapurtera. Los balleneros, muchos de ellos eran labortanos y estaban en Lapurtera. Y también tiene influencias del francés, el castellano y el inglés. Y a través del euskera labortano, algunas palabras del gascón también, pero porque era una lengua de contacto con nuestros vecinos de Ipar Euskal Herria. Y al final, pues el euskera de Ipar Euskal Herria tiene bastantes gasconismos o bastantes palabras procedentes. Entonces, hay gente que dice que llegó hasta allí a través del gascón, pero sí que es verdad que muchas de esas palabras llegaron allí a través del propio euskera, que ya había tomado esas palabras gasconas.
Hombre, el otro diccionario era de francés, o sea que casi también igual era la misma fuente, ¿no?
Pues sí, casi que sí.
Nunca se sabe. ¿Y qué hizo con aquello? Porque claro, eso tú lo encuentras, dices, ah, mira qué curioso.
Pues se puso en contacto con Ullenbeck, que era un especialista en temas vascos de la Universidad de Leiden, también allí en Dinamarca. Y bueno, pues en 1927 viajó al País Vasco este Dean, que hemos dicho que era quien descubrió. Viajó al País Vasco y se puso en contacto con Julio de Urquijo, que tenía una biblioteca de temas vascos y todo. Pero sí que es verdad que, a pesar de que estuvo en contacto con él, en la biblioteca de Julio de Urquijo no se ha encontrado nada de ello. Y lo que sí que se hizo fue, en 1937, el propio Dean escribió sobre este tema en su tesis doctoral presentada en la universidad que hemos comentado, de Leide. Y la tesis se titulaba Glosaria Duo Vasco-Islandica.
Ya.
Tenía 125 páginas y, desgraciadamente, estaba escrito en latín.
Ala, para facilitar.
Toma, pidgin vasco-islandés escrito en latín. ¿Qué más quieres? Por un danés.
O sea, era todo poner facilidades.
Pues sí,
¿no?
Pues sí. Pero no tuvo mucha repercusión porque estuvo escrito en latín, porque luego llegaron la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial.
No había
entonces
tiempo.
pues eso, nada. Y sí que es verdad que me has preguntado antes que no se ha encontrado en la biblioteca Julio de Urquijo, pero que luego fue recuperada por Ángel Irigaray y está en la biblioteca, como he dicho antes, de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Ya me dejas más tranquila.
Eso es.
Igual ya alguien
es visitable.
Entonces ya alguien ya le ha dicho la importancia que
eso
tenía,
es.
¿No? Porque igual resulta que, pues, yo qué sé, pues aparecía Mr. Dean con estos libritos y, oiga, señor, venga, váyase.
Váyase otra vez de vuelta para Dinamarca, que no nos interesa esto vasco-islandés.
Nosotros solo queremos en latín las cosas.
Eso, es. Nosotros en latín, a descifrarlo un poco.
Bueno, ¿lo has visto?
No, pero sí que he encontrado...
Físicamente no, pero...
No, pero he encontrado en internet bastantes,
vale,
bastantes casos, sí, bastantes ejemplos,
vale,
para que,
eso es lo que yo
nuestra
quiero.
Audiencia pues sepa un poquito qué es esto del pidgin vasco-islandés.
¿Y qué encontramos?
Mira, te voy a dar ejemplos. El primero, Chris María presenta For Me Valía, For Me presenta For You Bustana.
Esto...
Ese fora que te suena también, a mí me suena inglés totalmente. Lo que hemos dicho antes, que tiene inglés.
Me parece que estás rezando.
Tenemos valía, tenemos bustana. Bueno, pues en castellano sería, si Cristo y María, una baldincha además, un condicional. Si Cristo y María me diesen una ballena, yo te daría la cola. Qué bonito también, ¿no? Es como lo de Tabaleba tarrapatuconuzuretzako. Es un poquito por ahí también, ¿no?
Yo creo que es una picantón, ¿no?
Vale, bueno. La cola depende de cómo lo interpretes de una ballena, pero yo creo que es una muestra de amor más que otra cosa, más que picantón.
Vale.
Luego,
hombre,
ser
la
trabala...
cola, por ejemplo, en Latinoamérica es otra cosa.
El culo.
Eso es.
Eso es.
Ya.
Bueno, no creo que en este caso. Ya estaríamos mezclando demasiadas lenguas, demasiados dialectos también. Y yo
nos
creo que se complicaría mucho.
Nos quedamos con la colita, entonces.
Luego tenemos ser trabala for you, que sería en qué trabajas.
Ah, mira.
O zumbat galsardia for... ¿Este qué crees que puede ser? Galsadia, Zumbat.
Zumbat.
Le estoy haciendo a él y ahora un gesto con los dedos, como chascándolos.
Así como dinero.
Como dinerito.
Sosak, Zembat.
Zembat. Zembat, galtzerdiagatik. Pues por cuánto me vendes estas medias o calcetines. Porque claro, yo me imagino un vasco en Islandia. Aquí tenemos un tiempo que tal, pero yo creo que en Islandia pues pasarían un poquito de frío.
Ah,
o, mira, por ejemplo, presenta for me locaria, que sería dame las cuerdas, muy relacionado con todo este tema al final de las ballenas, de la pesca, de navegar. Este te va a gustar más.
A ver.
Jansu Kaka. Yo creo que este a través del euskera de hoy en día se puede interpretar perfectamente.
Ya, total, ¿no?
Cómete una mierda, cómete, o sea, que te den por saco.
Que te den.
Que te den por saco. Y luego me gusta mucho este último, que es For You Malagisuna, que significa eres un hombre malo. Yo creo que lo utilizarían los islandeses con aquellos balleneros vascos en aquella batalla, en aquella masacre que nos mataron a más de 50.
Oye, con esto se puede hacer una canción de reggaetón.
Se puede hacer lo que quieras.
For You Malagisuna.
Suena, esto suena terrible, vamos. Suena. Luego he de decir que este, como tú dices, Eli, suena muy bien. Entonces, pues ha habido personas muy inteligentes aquí también en Euskal Herria, en la zona de Donostia, que aprovechando este Malagisuna tan bonito, han creado una cerveza que es Malagisona. Y está muy buena, además.
No he sido ni original.
Está buenísima. En Malagisona. Sí, sí, una de las cervezas artesanales de aquí de Euskal Herria. Y es una cerveza que tiene además influencias francesas, inglesas. Y bueno, pues han jugado un poco con todo eso.
Islandesas, si te pones
algo. Islandesas, por lo menos en cuanto al nombre.
¡Ay, ay, ay! ¿Justin Bieber? ¿Qué es esto? ¿Por qué?
Te traigo a Justin Bieber. Honest, que es una de sus últimas obras.
Bueno, pues nada, pues lo oímos.
Vamos a escucharle.
Así me gusta, sorprendiéndonos.
Tú ya sabes que te traigo variedad.
Sí, sí, claro.
Vamos desde Nogen, pasamos Piratas del Caribe, pasamos luego tecno y punk islandés, con odio y no sé qué historias, y ahora Justin Bieber un poquito.
Con un poco de honestidad. En eso está el gusto, en la variedad.
Eso es. Y Justin Bieber, ¿por qué te traigo a Justin Bieber?
¿Tú
qué crees?
No sé, no me has dado ninguna explicación, no sé por qué.
Pues porque nos vamos a Canadá. Y Justin Bieber es canadiense.
Hijo, es que
a pesar
que
de que pensemos que es estadounidense, es canadiense.
Vale.
Entonces, pues
es que
bueno,
tú imagínate, o sea, hemos empezado con Ginebra, ahora vamos con una cerveza artesana y ahora me vas a llevar a Canadá.
A Canadá.
Venga, otro
Pero te voy a llevar a la zona esta de la península del Labrador y Terranova.
Ya iría,
que hemos hablado de antes.
Ya
pues
iría,
tiene que ser precioso, la verdad.
Sí, ya iría,
tiene que ser precioso.
Ya iría, con unos galcherdis de estos. Que no
de estos de...
ya iría.
Pues sí, pues sí. Sumbat Galsardiafor, preguntamos en Islandia, de camino, como hacían los balleneros vascos, de camino a Ternua, pasamos por los fiordos occidentales de Islandia.
Vale.
Sumbat Galsardiafor, compramos unas medias, unos calcetines y nos vamos a San Fermín, podría ser también, pero
eso mañana.
Dentro de poco, eso es, mañana. Hoy ha sido ya por la mañana. Bueno, va a ser.
No, sí, está todo preparado.
Así que eso.
Está todo listo.
Eso es. Yo es que con San Fermín me lío con el día 7, el día 6.
Ya, una vez que empezamos.
Que hoy por la al mediodía ya vamos a tener ahí el chupinazo después de tiempo que ya hay ganas.
Tranquilidad, que todo llegará. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí en la parte de Canadá? Escuchando.
Bueno,
a Justin Bieber.
Pues sé que ahí también hay un pidgin.
Ah, también.
En este caso, vasco-algonquino.
¿Por qué? ¿Qué
Porque
es
en esa zona las etnias diferentes que había allí, que son los Mi'kmaq, los montañés, los inuit también, eran algonquinos en cuanto a su etnia todos, aunque luego tuvieran sus propias diferencias, ¿no? Y tenían pues una lengua común entre todos, que solía ser la de los montañés. Se le conocía así. Los balleneros vascos, además, deben de ser quienes pusieron esos nombres a las diferentes tribus que encontraban en la península del Labrador y Terranova. Y bueno, pues eso, hemos de decir que era un medio de comunicación de los vascos con los autóctonos y que también incluso se dice que los balleneros franceses que iban a esas costas luego lo utilizaron también.
Eso es.
Y bueno, tenía, pues eso, sobre todo tenía, en cuanto a la euskera, era euskera de para Euskal Herria.
También,
y lo que hemos dicho, que tenía influencias del gascón y del francés también.
Ajá. Y lo utilizaban. ¿Hay documentos o no? Esto simplemente...
Sí, hay documentos. Y bueno, se dice que pudo empezar más o menos a hablarse en 1527, un siglo más tarde, y que tuvo hacia 1530 también, ahí pegó un poquito para arriba, y que la Edad Dorada fue entre 1580... y 1635.
Un montón de años.
Se habló durante bastantes años.
Fíjate. ¿Y hemos encontrado algún tipo de referencia? O sea, ¿existe porque todavía está vivo o existe porque se han encontrado documentos? ¿O qué?
Pues sí, ha habido documentos, sobre todo han sido menciones, ¿no? Sí que han llegado hasta nosotros pocas frases y unas 30 palabras sueltas que han sido a través de la euskera. Y sí que es verdad que en la historia de la Nouvelle France, en 1612, Lescarbot habla de cómo la gente nativa de Ternua y de la península del Labrador se acomodaba a ellos hablando una lengua que les era más familiar y en la que había bastante euskera mezclado. O sea, también con los propios franceses, como he dicho, hablaban esa lengua que tenía cosas del euskera. Y claro, los franceses ya sabían que esa lengua, había una lengua que era euskera, que se hablaba en el sur de Francia, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y entonces habían dicho, joder, si esto es de aquí tan lejos, ¿por qué hablan esto, no? Y empezaron a documentarlo un poco.
Bueno, quiero ejemplos ya.
Pues, por ejemplo, muy parecido al anterior. For me presenta, for you viscusa, et asagar duna. A ver, ¿a qué te suena esto?
Que tienes un cortocircuito en la cabeza.
Estoy hablando euskera un poco mal, parece que, vamos, como que estoy empezando ahora.
¿Y esto qué es?
Pues esto, ¿qué sería? Pues te daré bizcocho y sidra.
Ah, bueno.
Mira, por lo menos ha sido algo bonito, ¿no?
Bye. For me presenta, for you viscusa
et asagar duna.
Vale, de acuerdo.
O, por ejemplo, tenemos bocata forme atora.
Esto es italiano ya.
Bocata forme atora. No, pero no sería esto. ¿A qué te suena bocata forme atora? Atora es atorra.
Atorra, vale.
Eso es.
¿Está bocata?
¿Y bocata?
¿Bocata? ¿Bocadillo? No.
No. Yo pensaba también, pero luego me tuve que informar.
No, claro.
Y bocata es hacer la colada.
Ah.
Bocata o bucata, en euskera, en algunos dialectos, en algunos idiolectos prácticamente casi, en lugares que no, pues a día de hoy tampoco es muy conocido, en el batúa, por ejemplo, no se utiliza.
No.
Bocata o bucata se utiliza para decir hacer la colada. Entonces sería algo así como lávame la camisa.
Encima mandando.
Un mandato, ¿no?
Encima
llegar allí.
Mandando.
O eso es. O, por ejemplo, me gusta mucho Ania, Kir Capitana. Ania es un nombre de persona, una virgen de Álava, por ejemplo.
Sí.
Un topónimo a la vez. Pero Ania es Anaya, hermano. Y Kir Capitana sería algo así como, eres el capitán. Oye, hermano, eres el capitán.
Brother.
Bro, claro, utilizamos, ¿no?
Sí. Oy.
O Ania Capitana, o huyas a Miskou, hermano capitán, carne de castor. porque también tenían que comer allí, claro, no solo ballenas. Sí, pues mira, claro, hermano capitán, aquí tienes carne de castor para ti.
Te encima enrollamos.
Por ejemplo, bro, Anía. O a mí me gusta mucho, este es el que más me gusta, es Nola Zaude, ah, a bueno. Pesak o Beto.
Bueno, este, pero eso tampoco hace falta saluda, nada.
Eso a través del euskera de hoy en día.
Eso no hace falta traer ningún, ni pidgin ni nada.
¿Qué significa?
Pues yo qué sé. Pues, ¿cómo estás? Pues mejor que los curas, ¿no?
Bueno, los curas mejor.
Ah, los curas.
A Paisak Baño Beto es a Pesak o Beto. Que yo estoy vale, bien, pero como los curas no vive nada, nadie, ¿no? Nada. Y yo creo que se puede extender casi al siglo XXI también todavía, ¿no?
Todavía
que mejor
seguimos
que ellos. Oh, y esto aprovechando ya, pues que estamos aquí en Radio Euskadi, pues la casa también para ETV. Produjo un documental en 2020,
¿sí?
En 2002, que se llamaba Nola Zaude, se llamaba A Pesak o Beto, o A Paisak o Beto, lo pusieron luego al final, si no me equivoco.
Uh-huh.
Y ahí nos cuentan un poquito la historia de los balleneros vascos, cómo iban a Ternua, a la península Labrador, cómo iban también, cómo hacían esas paradas también en la zona de los fiordos occidentales de Islandia. Así que si alguien de la audiencia se ha quedado con ganas de saber un poco más,
pues
ellos nos lo va a explicar genial. Sí. Creo que además está producido por John Maya.
Ah, muy bien.
Que él de inmigración sabe un rato, no de tan lejana, pero sí que es muy interesado en ese tema. Y bueno, pues yo lo recomiendo.
O sea, que seguramente esto sería una manera de saludarse, ¿no?
Pues sí. Sí, sí, era la manera de saludarse, la que utilizaban. No la saudé a Pesak o Beto.
Así es. Te voy a saludar yo.
Pues mira.
Siguientes veces. ¿Y alguna cosita más que
pues
ya
sí,
casi
hay...
se nos termina el tiempo?
Pues sí, hay vocabulario. Pues por ejemplo, Adeskidesh, que luego incluso lo sé, que viene de Adiskide, que lo utilizaban incluso cuando ya solo iban franceses y si no iban Euskal Herritarrak, no iban vascos ya. Y luego también me gustaría comentarte que, ya tirando un poco para casa,
ya,
que hay
venga,
toponimia vasca.
Hombre,
un poco
eso
escondida,
faltaba.
Alguna otra un poco más al descubierto. Hay toponimia vasca en Canadá, en la península de Labrador y en la isla de Ternua.
Por
ejemplo, a ver, tenemos. A mí me gusta mucho Port au Cho. O sea, Port au Choice, como si fuera francés,
¿es francés?
Pero eso viene de Portucho.
Ah,
por
mira,
ejemplo.
¿No?
O Port a Port, que viene de Oporportu, o Lesugui, que viene de Urdazuri, o Bagasua, que viene de Barrachoa, las barras estas de arena y todo esto también, ¿no? Y luego hay otros también, pues a través del inglés, Biscay Bay.
Uh-huh.
Tenemos otros en euskera como Antón Portu, Miquela Portu, Iruchuló, Barachoa, Plasencia, que no es euskera, pero aquí tenemos Plasencia, Plencia.
Tienes que ir a aquellas tierras.
Pues sí, yo creo que es lo próximo que tengo que pensar. Este año me voy más cerquita.
Bueno, pues
no salgo de la península ibérica, pero...
Ahorra, tú ahorra.
Pero sí, puede ser un viaje bonito, puede ser un viaje bonito.
Bueno, y a poder ser que el curso que viene también podamos contar contigo, que eso también
claro
podrá
sí,
ser un viaje muy
bonito. Yo encantado.
Bonito. Pues, Eskarrikas, ¿con qué nos despedimos?
Pues con Arrantzale Herri, que es un poquito como describe a Euskal Herria Txomin Artola.
Uh-huh, estupenda forma de hacerlo. Indica cuesta Eskarrikasko.
Uda un pasa, Eli.
Bardin, agur. Hemos llegado a los últimos minutos y los vamos a invertir en escuchar este tema musical marinero de Txomin Artola. El mar, los océanos, la comunicación, el pidgin han marcado nuestro encuentro con el euskera. La despedida de quien nos habla Elizabeth Legarda. Ya sabéis que podéis recuperar el contenido de este programa a la carta de EITB o en la web eitb.eus/vivirpara.
Canta urritxa zertzea, mendilirainez gordea, ibaita ibarrez betea, euskaldulur aldea, toki paregabea, oberik ez da munduan. Kumeak segurtatzeko azke bizidan xoriak, erneak dauzka begiak, kabinai gutiziak, oatzeko tokiak behar ditu pausatzeko. Mundu hontan bizitzeko euskoa horla zebilen, ta inor gertatu baino lehen tokia aukera zuen. Geroztik era hemen giza libreok izateko. Goseak eziltzekotan ikasi zuten artzaintzan, aldi berean arrantzan kantaurriko baratzan. Beste biderik etzan arraikia jatekotan. Asma zuten tresna ederrik atzemateko legatza, isurrezko amulatza, lokarria beratza. Bere xizaldi satza, naiz baden orain noberik.